La transición política, decía en la conferencia anterior, ha sido la clave final de la incorporación de España a la historia europea tras avatares dramáticos. El éxito de la transición se ha debido, decía, en parte a su coincidencia con un buen momento de la historia occidental, político y geopolítico, económico incluso a pesar de la crisis, si consideramos el momento con alguna amplitud, y ciertamente cultural. Tanto más si adoptamos una perspectiva comparada e histórica, mirando atrás a la época de la Segunda República y teniendo presente la realidad de los socialismos del Este. Indicaba, sin embargo, que no bastaba atender al entorno para entender los acontecimientos. Puesto que no hay determinismo histórico ni misión histórica alguna que cumplir, marcada por la naturaleza de las naciones, la historia ha sido y es historia abierta, construida en cada encrucijada como resultado de las decisiones de agentes libres, es decir, agentes con grados mayores o menores de libertad, capaces de equivocarse, de tener éxito o fracaso en el cumplimiento de sus propósitos, responsables de su actuación. Por mucho que su actuación se mueva dentro de un espacio histórico con surcos ya trazados que cabe remover, pero no sin esfuerzo, y no dentro de un espacio vacío, ideal, donde todo capricho fuera posible. ¿Qué características tienen las generaciones actuales de españoles? ¿En qué se diferencian de las de los años 30? ¿Qué efectos han tenido sobre la transición? ¿Cómo han evolucionado a lo largo de estos años? ¿Cómo dar cuenta de todo ello? Comencemos con las características culturales, es decir, con los modos de valoración y de percepción de la realidad de los españoles, con el carácter de sus explicaciones y sus teorías morales, sus ideologías. Deberemos tener en cuenta para ello las ideologías relativamente formalizadas, propias de minorías culturales, pero también las bases culturales, valores y mecanismos cognitivos elementales del conjunto de la población. Es difícil que la transición hubiera podido realizarse si se hubieran mantenido algunas de las actitudes, estilos y valores de hace 40 o 50 años. El estilo de los grupos dirigentes de la transición, los líderes políticos, por ejemplo, contrasta con el de los líderes de la Segunda República. Pasada la euforia inicial del triunfo de la República, con su ilusión de unanimidad, aquella fue una experiencia marcada por el disenso y la confrontación política, social y religiosa. Pero tanto como el contenido de los disentimientos, fue su forma beligerante y agresiva lo que caracterizó en parte la vida de la época. No en vano un hombre como Azaña, moderado muchas veces en el fondo, pero tan proclive al ademán cortante y despectivo, cuya palabra quedaba grabada casi tanto por lo que decía como por contra quién lo decía, que confundía a veces la decisión con el gesto de arrojar la decisión como un guante de desafío, no en vano un político así, generador de irritaciones, fue el prototipo del político de entonces. La clase política de la República no contó entre sus virtudes con la de ser capaz de consenso y moderación, ni perdido el poder, supo hacer oposición constructiva y leal. En cambio, los políticos de los años 70 han compensado la premiosidad de su verbo con una laudable disposición al compromiso y nos han permitido orillar varias catástrofes y sobrevivir. No es caso mérito si lo comparamos con el fracaso histórico que supone exacerbar los conflictos de una sociedad y precipitarnos a todos en una guerra civil. Se ha querido explicar el contraste por la propia secuencia temporal de los acontecimientos. Los hombres de los años 70 habrían tenido la oportunidad de aprender la lección de los años 30. Pero tener la oportunidad de aprender no implica aprender. Aprenden quienes están orientados a hacerlo, preparados para hacerlo, son capaces de hacerlo. Si al llegar a los años 70 los españoles no hubieran estado ya orientados hacia el compromiso, nuestra memoria histórica hubiera sido una memoria de agravios o de deudas a saldar. Los recelos se hubieran disparado a la primera ocasión. No hubiera sido la primera vez en la historia en la que hubiera aparecido una nueva generación de dirigentes o hubiera vuelto la generación anterior sin haber aprendido nada ni olvidado nada. En realidad sí hemos aprendido, porque durante los últimos 20 o 30 años ha habido una profunda mutación cultural que ha hecho de la España de hoy algo muy diferente de la España de ayer. En el sistema que podemos llamar de producción y distribución de ideas, creencias, juicios morales de un país, las clases intelectuales, en su sentido más amplio, artistas y científicos, ensayistas y gentes de iglesia, educadores y periodistas y líderes de opinión, ocupan una posición central. Dan definiciones de la situación, motivaciones para la conducta, criterios de juicio, acotan y dan forma a los problemas y les otorgan una tonalidad emocional, proporcionando así dirección y referencia a una buena parte de la actividad cotidiana de las gentes. Encauzan, si ustedes quieren, el torrente de significaciones simbólicas que circula en la sociedad, enturbiando o clarificando sus aguas según los casos. Las gentes pueden adherirse a esquemas explicativos y valorativos formalizados, completos, adherirse a ellos con gran intensidad y adoptar como consecuencia una actitud excluyente respecto a esquemas alternativos. Cuando tal cosa ocurre, estamos en presencia de grupos sociales o clases intelectuales ideologizadas o muy ideologizadas. Pues bien, desde este punto de vista, la España de hoy está relativamente desideologizada. Las clases intelectuales han ido difuminando sus esquemas ideológicos y el país se ha instalado en una actitud pragmática, posibilista, realista, razonable, con algunas referencias culturales básicas, pero sin la tensión ideológica ni la crispación psicológica de otros tiempos. Empecemos analizando la mutación y la crisis del catolicismo español. Ya desde los años 50 se observaron corrientes muy dispares en la Iglesia española. La unidad aparente quizá de la inmediata posguerra se resquebrajó. Si el Opus y los propagandistas estaban embebidos del pensamiento tradicional y próximos al poder, si no eran el poder mismo, otros jóvenes teólogos comenzaron a beber en fuentes francesas y alemanas una teología muy distinta, y los militantes de la UAC dieron los primeros pasos que les llevarían a la creación, con otros, de las comisiones obreras. Un segmento crucial de la Iglesia inició, pues, la rectificación del nacionalcatolicismo de los primeros momentos. Quisieron revisar el compromiso de la Iglesia con el Estado franquista y con el capitalismo, e incluso su adhesión a los postulados del Estado confesional. Se abrió paso entre ellos la idea de la deseabilidad de un régimen de libertades políticas, sindicales y religiosas, e incluso entre algunos de alguna forma de socialismo. Se interrogaron sobre el carácter de la guerra civil, el papel en ella de la Iglesia, su relación ulterior con vencedores y vencidos. A lo largo de los años 60, no pocos hicieron causa común con los vencidos de entonces. La presencia de gentes de Iglesia en organizaciones obreras y nacionalistas de carácter antifranquista se hizo patente. No muy proclives a la discusión y quizá a la reflexión teológica, los obispos españoles reaccionaron ante estos acontecimientos desde una perspectiva pastoral más que doctrinal. Su preocupación principal fue cómo mantener la influencia de la Iglesia en el cuerpo social, cómo impedir la escisión del estamento clerical. Sin embargo, con el tiempo, esta preocupación debió combinarse con una interrogación más amplia sobre la libertad de los laicos y la libertad en general y los límites que debía imponerse a sí misma la autoridad eclesiástica. Esta preocupación y esta interrogación fueron tanto más necesarias cuanto que los laicos católicos militantes parecían decididos a actuar por su cuenta, integristas o progresistas, y, como la crisis de la acción católica muestra en su momento, aceptaban con creciente dificultad esa autoridad. Y tanto más lógicas tal preocupación e interrogación, cuanto que la población en general parecía irse perdiendo cada vez más en la feria de las vanidades de este mundo, como mostraba su reacción casi entusiasta ante el desarrollo económico y la incipiente liberalización de costumbres. El Concilio Vaticano II tuvo repercusiones relativamente claras en lo concerniente a las actitudes políticas de la Iglesia, al menos a medio plazo, y fue sin duda determinante en la evolución ulterior de los obispos en el sentido de su gradual pero inevitable distanciamiento del régimen del general Franco. En el orden moral y doctrinal, consagró la libertad de opinión dentro de la Iglesia y aseguró un grado importante de pluralismo en su interior. Sobre todo, dio un impulso extraordinario a la idea general de una revalorización del mundo y del hombre real con sus pasiones y sus intereses de aquí abajo. Pero la consecuencia, a su vez, de esta revalorización del mundo y esta libertad de expresión fue que a partir de entonces quedó de manifiesto el profundo desconcierto de la Iglesia a la hora de saber qué decir a ese mundo y cómo aproximarse a él. El moto de una revalorización del mundo supuso una desvalorización de los mensajes religiosos tradicionales. La revisión litúrgica intentó sistemáticamente el acercamiento y la cotidianización de lo extraordinario, la lengua vernácula y el cara a cara con los fieles. Pero no se sabía ya muy bien cómo guiar a estos. La encuesta entre los sacerdotes del año 70 indica a este respecto una profundísima inseguridad doctrinal. En los asuntos públicos y profesionales se les exhortaría a la virtud genérica de la caridad o de la justicia, confiando en su buen juicio. Pero un aparato eclesial que dudaba ya de sus criterios tampoco podía dispensar muchos consejos sobre la vida privada. Falto de un debate ideológico o teológico riguroso, el otrora tema obsesivo de las mores sexuales desapareció discretamente de la predicación y la práctica de la confesión, convertida en una experiencia probablemente embarazosa tanto para el confesor como para el penitente, se fue extinguiendo gradualmente. Ha habido, pues, una revolución silenciosa en las formas de la piedad religiosa, en la firmeza e incluso el contenido explícito de los mensajes religiosos, como la ha habido en la estructura de las relaciones, en otro tiempo autoritarias, en el interior de la Iglesia entre fieles, presbíteros y obispos, y en el modo de la presencia pública de la Iglesia, que ha perdido gran parte de su solemnidad majestática. Esta transformación ha supuesto en gran parte una difuminación de la singularidad de lo religioso y de la Iglesia y sus paces con la cultura moderna. Todo esto ha sido una respuesta a lo que la Iglesia ha percibido como una incontenible secularización de la sociedad. Los referentes religiosos han ido amortiguándose en las diferentes esferas de la vida humana, arte y ciencia, economía y política, vida privada. Los motivos religiosos han perdido fuerza, sus explicaciones, plausibilidad o importancia. Sin desaparecer, la religión ha quedado relegada a ciertos momentos críticos de la existencia. Este ayornamiento de la Iglesia Católica Universal, cuyas manifestaciones en España con su peculiaridad propia estamos ahora observando, es el intento de conseguir un modus vivendi con ese proceso de secularización. No cabe ya el enfrentamiento con el mundo porque falta la convicción íntima para condenarle. Solo cabe reinterpretar el propio mensaje en términos que lo hagan compatible con los hombres de buena voluntad, con los que habrá que dialogar, convivir, trabajar juntos por un mundo más libre, más justo, mejor, y tratar de recuperarles así suavemente. Este proceso extraordinario de reblandecimiento y descrispación del cuerpo católico en todos los órdenes ha orillado a los que se han mantenido fieles a las posiciones que tuvieran en los años 40 y quizá 50. Quienes no han evolucionado con el tiempo hacen figura hoy de gentes anacrónicas, marginadas y rígidas, intransigentes, sectarias o doctrinarias. Son, sin embargo, testigos de lo que fuera el tipo eclesiástico normal hace una o dos generaciones, que había hecho suya la experiencia dramática de los años 30. Para nosotros son testigos muy importantes. Porque la intensidad de los conflictos culturales y políticos de aquellos años y su desenlace trágico se debió en gran medida, precisamente, a la presencia de dos segmentos de clases medias ideologizadas y agresivas. Su definición del adversario como enemigo al que había que salvar o destruir, su estado de indignación moral permanente, su capacidad y su impulso de destrucción, acabaron haciendo de la guerra una cuestión de tiempo. Uno fue ese segmento de catolicismo intolerante que latió en el fondo de la estrategia maximalista de tantos carlistas, fascistas de vario tipo, conspiradores militares, cedistas extremosos. Otro fue el segmento radical y anticlerical intolerante, revolucionario maximalista, de tantos republicanos, anarquistas, comunistas y socialistas. Pero afortunadamente para nosotros, si la providencia divina nos ha hecho el regalo de la mutación de la Iglesia, las contradicciones internas de la historia nos han otorgado el don de la crisis irrecuperable de la izquierda clásica. Es imposible hacer justicia en el breve espacio de tiempo de que dispongo al tema de la evolución y las características de la inteligencia española de estos años. Me contentaré con tratarlo en conexión con mi argumento general. En esa inteligencia hay muchos componentes. Uno, por ejemplo, procede de la tradición liberal, vinculada a Ortega y la institución libre. Pero el impacto de esta tradición quedó empequeñecido por el auge que tomó muy pronto, a fines de los 50 y comienzos de los 60, la moda del debate y el acercamiento entre marxismo y cristianismo en los círculos universitarios. Aquí se fraguó la comunidad de ideas y creencias de la inteligencia progresista que había de llegar hasta la transición. Ese debate definió los principales problemas intelectuales del momento, conformó la manera de abordarlos y estableció un código y un lenguaje común hacia el que gravitaron el existencialismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, la escuela crítica de Frankfurt, el justnaturalismo y, por extensión, el lenguaje, entre otros, de economistas, historiadores y juristas. Hubo incluso una relectura de Ortega, Unamuno y otros 98istas, tratando de situarles con relación a este complejo ideológico peculiar. Como contrapunto, cabe anotar el desarrollo incipiente de una ciencia social empírica de contornos inicialmente confusos y el interés por la filosofía analítica, que tampoco excluyó la búsqueda de puentes hacia la teoría de la historia marxistizante y hacia la ética de la transformación del mundo. Los dos focos del debate progresista, tras un periodo de luz intensa, se han ido amortiguando de forma y con ritmos muy distintos. Al catolicismo me he referido antes. El destino del marxismo, que constituye en definitiva el núcleo intelectual del progresismo y la cultura de la izquierda, ha sufrido en España o está sufriendo un proceso relativamente similar. Durante algún tiempo, el marxismo fue un factor de estímulo de la vida intelectual española, como contraste a los límites de otras empresas intelectuales del momento. La filosofía social normativa, el ensayo semisociológico, la moral semitradicional que pretendía integrar la filosofía perenne con retazos de fenomenología y de existencialismo, la historia política o diplomática. Hipótesis, métodos, perspectivas procedentes del marxismo sirvieron entonces de incentivo al desarrollo de la historia económica y social y de las ciencias sociales en general, a la sofisticación de los análisis políticos y al planteamiento de problemas morales importantes. Pero, más allá de un punto, el propio proceso de reflexión, investigación y debate y la incorporación de los estudiosos a comunidades científicas más amplias redujeron progresivamente la importancia del marxismo como teoría. La ciencia o una filosofía más rigurosa ocupó su puesto. Y esto ocurrió tanto más cuanto que buena parte de ese marxismo y ese progresismo derivó hacia un ensayismo difuso y moralizante, un tanto mimético de los debates parisinos de la época hasta cierto punto, que tuvo influencia en tanto se mantuvo la lucha antifranquista y dejó poco a poco de tenerla con la consolidación de la libertad. Las huellas del marxismo como teoría o cuerpo de argumentos y el ensayismo progresista son todavía abundantes hoy, allí donde sus fieles conservan el control de algún segmento del aparato cultural, periódicos, editoriales o departamentos, pero el impulso ha desaparecido. Su capacidad de atraer la atención de las gentes jóvenes en torno a argumentos parece relativamente pequeña. Hay algo en el gesto y en el estilo intelectual de este progresismo, en su moralismo permanente tal vez, que no encaja con los modos actuales. Para sobrevivir, el marxismo como teoría en España como en el resto del mundo ha debido buscarse un hueco dentro del territorio de la ciencia, del mismo modo que la religión y la teología, para decir algo sobre este mundo que fuera relevante para las gentes mundanas, ha tenido que hacerse compatible con los conocimientos científicos. Este proceso, llegado tardíamente a España, es en el que estamos hoy, favorecido por el colapso intelectual de la inteligencia francesa de la izquierda de estos últimos años y la apertura a la filosofía y a la ciencia de carácter anglosajón. Lo ocurrido con la teoría marxista ocurrió al tiempo con la moral marxista de la revolución y de la lucha de clases. En este punto, sin embargo, conviene quizá fijar la atención sobre todo en las conductas reales de las gentes de izquierda, porque si sus declaraciones formales han mostrado considerable fidelidad a los principios de esta moral, sus hechos han ido cualificando estas declaraciones de modo evidente. Esto es obvio en el caso de esos líderes de opinión que son los políticos, sobre todo a partir del momento en que tienen que contar con la resistencia de la realidad a sus declaraciones verbales, el momento de las elecciones o el momento de asumir un gobierno. Por esto, el momento en que consiguieron la libertad política fue también para muchos el momento en que iniciaron el proceso de poner sordina y cualificar y rectificar a la postre varios de sus principios programáticos. El comunismo se convirtió en un eurocomunismo respetuoso de las instituciones y firmante dudoso, pero reincidente, de pactos que deberían, se supone, salvar la economía capitalista de la crisis actual. El comunismo borró el leninismo de sus señas oficiales de identidad. El socialismo ha borrado el marxismo. Ha adoptado una estrategia de partido que trata de representar los intereses de todas las clases sociales del país, poniendo especial énfasis en atraerse a las clases medias, y se ha comprometido a una política de Estado, lo que significa una política económica de contención de salarios y de estímulo a la inversión privada y de defensa del bloque occidental. Y esto ha ocurrido no solo porque los sentimientos reales de las masas encajaran o no encajaran con los principios de la moral de lucha de clases y los partidos de izquierdas debían contar con tales sentimientos, sino porque la práctica cotidiana de la propia inteligencia progresista y las gentes de izquierdas, dirigentes, cuadros o militantes de partidos, tampoco acababa de encajar con esa moral revolucionaria. No cabe pretender la transformación radical de la vida cotidiana de la llamada, probablemente con bastante razón, sociedad burguesa, cuando, una vez que se termina la reunión política, Las energías se vuelcan en afanes y tareas que son difícilmente distinguibles de los afanes y las tareas de las clases medias, a las que se pertenece por origen, por naturaleza del trabajo que se realiza, por estilo y por ambición. De modo que la reconciliación de facto de las organizaciones de izquierda con la sociedad liberal, la democracia llamada burguesa o representativa y el mercado, ha tenido el acompañamiento de las reconciliaciones privadas de los individuos miembros de esas organizaciones. No se observan ya las rupturas en las formas de vida de los políticos o los intelectuales desclasados del siglo XIX o el primer tercio del XX. Esto parecería hoy de un romanticismo anacrónico, pueril y un poco ridículo. El desarrollo económico español de los 60 ofreció múltiples oportunidades económicas, profesionales y sociales que fueron utilizadas sistemáticamente y con avidez por el conjunto de las clases medias, donde latía el recuerdo de los difíciles años 40 y 50. El modo y el estilo de las clases medias asalariadas o profesionales hoy en el mundo, sus ambiciones económicas y de trabajo, sus deseos de autonomía en la vida privada, sus aspiraciones de estatus dentro de ciertos límites, sus estrategias familiares, incluidas de alianza matrimonial y de triunfo escolar de los hijos, en todo esto, la inmensa mayoría de las gentes de izquierda son, repito, difícilmente distinguibles del resto de las capas medias a las que pertenecen. Todo esto se ha vivido y se vive, se ha sentido y siente profundamente por estas gentes protagonistas de la cultura de izquierda. No en vano, la vida privada es para casi todos, incluidos ellos, lo más importante. Si, como se dice, dijo en su momento Felipe González, se prefiere morir en un metro de Nueva York antes que vivir en una calle de Moscú, esto refleja, creo que elocuentemente, la intensísima adhesión sentimental y moral que suscita, precisamente en un líder socialista con una capacidad más que ordinaria de comunicación y empatía con su partido y con su medio, el espectáculo de Nueva York, ese mixto de promesa y peligro, entendido como un espectáculo de vida que justificaría o transfiguraría una muerte frente a una imagen de regularidad muerta, que es muerte en vida. No solo hay una lógica de las razones, sino una lógica de los sentimientos. Se ha dicho que el capitalismo es solo el menos malo de los sistemas, pero si se siente de verdad que morir en Nueva York es mejor que vivir en Moscú, parece lógico, con la lógica de los sentimientos, que el capitalismo sea sentido como algo más que un simple mal menor. Llegados a este punto, cabe preguntarse también cuál sería el sentimiento más fuerte o cuál será el sentimiento más fuerte entre las gentes de la cultura de izquierda con relación a sus propios partidos. El sentimiento de fidelidad a un pasado o el sentimiento de ambición de construir un futuro, y en el compromiso entre uno y otro sentimiento, sobre qué lado recaerá el acento. Porque es lógico que estas gentes mantengan su lenguaje ritual, ya que en él formularon sus primeros compromisos con la organización. En ese lenguaje revivieron la historia, más o menos idealizada, de sus luchas y sufrimientos hasta hoy, y no puedan concebir su identidad sin esa memoria, ni esa memoria sin ese lenguaje. Pero, por otro lado, tienen una idea razonable, creciente, acerca de la relevancia de ese lenguaje para hoy y para mañana, y no pueden renunciar al éxito de la lucha por el poder. La organización está orientada a eso. Dentro de la cultura de la izquierda se observa así un proceso de diferenciación. De un lado, una subcultura blanda de hombres de acción, políticos, sindicalistas, gentes con vocación de responsabilidad o ambición de mando. De otro, una subcultura con nostalgias de ser dura y pura, de intelectuales críticos o tendencias críticas, con tendencias crecientes y tentaciones crecientes a convertirse en secta. En estas circunstancias, catolicismo y cultura de izquierdas han debido limar sus aristas, desdibujar la estructura de sus ideas, hacerse conciliadores, pragmáticos y realistas. Pero esta evolución no hubiera podido hacerse sin una evolución al menos paralela de la población. Vistos hoy, a la altura de mediados de los 80, los valores de los españoles parecen semejantes a los de los europeos, sus diferencias de grado, pero no de naturaleza. Las encuestas dicen que españoles y europeos en general valoran positivamente las instituciones democráticas, conceden importancia central a la libertad y a la igualdad, con énfasis diferentes, tienen actitudes políticas moderadas y evitan la polarización, empujando así a los partidos de derecha y de izquierda a orientarse hacia el centro. También dicen que su interés en la política es modesto. Mucho más interés, al parecer, ponen en sus asuntos privados, el estado de los cuales ven, por lo demás, con considerable optimismo, puesto que se declaran repetidamente bastante satisfechos de su vida familiar, así como de su empleo y su situación profesional. La familia es, al parecer, para la mayoría de ellos el centro de su atención, el foco de su vida afectiva, y su bienestar y su prosperidad es un objetivo fundamental de sus estrategias profesionales. Tienen, al parecer, actitudes tolerantes y permisivas en cuestiones de moral privada, pero su código ideal de conducta sigue centrado en la necesidad de una vida familiar estable y el respeto a la propiedad. Parecen capaces de comprometerse en tipos varios de asociaciones voluntarias, pero en esto las diferencias nacionales son importantes. Ello ocurre más en los países centrales y nórdicos, menos en los latinos, incluida España. La mayor parte de la población sigue manteniendo una conexión entre sus vidas y los fenómenos religiosos. En España se confiesa católica. En general, su interés por la otra vida y su disposición a aceptar el magisterio eclesiástico son ambos débiles. Sin embargo, es probable que un 30-40% del país sea católico practicante, intente ser congruente con sus creencias, interpretándolas probablemente por lo demás con cierta libertad en su vida cotidiana y, aun evitando una conexión demasiado obvia entre religión y política, tenga importantes afinidades selectivas con la derecha. Este estado de cosas, tal como se observa a mediados de los 80, no data de hoy. Es el resultado de una evolución de la mentalidad en paralelo con la evolución de las formas de vida de los españoles a lo largo de los últimos 20 años. Entre las causas de esta evolución, destaca sin duda el desarrollo económico, puesto que este fue el impulso básico de la urbanización, los procesos migratorios fuera y dentro de nuestras fronteras, la afluencia turística, la transformación de las formas de trabajo y actividad económica en el campo, el crecimiento de los servicios y de las clases medias, la oportunidad de un desarrollo de la educación y del estado de bienestar. Pero este desarrollo no creó ni crea por sí mismo esta evolución de las mentalidades. Encontró aspiraciones ya existentes a la mejora de las condiciones según el modelo urbano en el campo, a la defensa o a la mejora del estatus entre las clases medias, a un mínimo de prosperidad y bienestar compatible con un sentimiento de la propia dignidad entre la clase obrera, todo lo cual era tradicional en estos medios. El desarrollo económico no ha creado por sí solo una mentalidad consumista, desarrollista, hedonista o materialista, como sus críticos de derecha o de izquierda pretenden. Ha hecho posible la realización de aspiraciones latentes desde hacía mucho tiempo en la población, reforzándolas, ampliándolas, introduciendo cambios en su formulación y proporcionando estímulos adicionales. La metamorfosis es palpable en el caso de campesinos o labradores medios y obreros industriales. Es evidente en el caso de las clases medias provincianas, y toda la España urbana ha sido hasta hace muy poco como una inmensa capital de provincias, con sus pretensiones típicas de distinción y de movilidad social. El resultado, a la larga, ha sido una población relativamente homogénea en lo que se refiere a estilos de vida y orientaciones valorativas, donde la antigua segmentación de campesinos, obreros y clases medias urbanas, sin desaparecer, por supuesto, se ha reducido en las formas sustancialmente. La casa, en propiedad generalmente y con alguna profusión de aparatos domésticos y televisiones o tocadiscos, el coche, los estudios secundarios de los hijos, la importancia creciente de todo esto a lo largo de los años 60 y 70 es signo de estrategias personales movidas por objetivos en definitiva tradicionales y centradas a la hora de la verdad en la familia. Añádase a ello la importancia de la familia extensa y un círculo informal de amigos o vecinos de los que se espera ayuda en tiempos críticos, junto con un compromiso débil e instrumental en un asociacionismo más amplio y más formalizado y una actitud favorable pero muy distante de la política. Todo esto se aplica con diferencias de grado, por supuesto, a las diferentes clases del país. Pero el resultado de esta evolución ha sido no solo una población relativamente homogénea con la europea y homogénea en su interior y privatizada, sino también una población relativamente satisfecha y pacificada. Afirmar que la sociedad española de estos años está relativamente satisfecha puede chocar. La sabiduría convencional afirma lo contrario. Según ella, vivimos en un estado de crisis permanente, con motivos continuos de indignación o irritación y razones abundantes de denuncia porque nada es como debe ser. En su versión más extrema y más dramática, las estructuras son injustas y nos hacen partícipes de un juego terrible de dominación y explotación que nos condena a ser lo uno o lo otro y nos obliga a optar entre unos y otros. Como contraste, un contraste algo insípido para el paladar de quienes aman las emociones fuertes, Las encuestas vienen dando resultado tras resultado, indicando sentimientos de felicidad, de satisfacción con la vida privada, familia, trabajo, condiciones de trabajo e incluso, con mayores reservas, orden político y económico. Quizá no deberíamos extrañarnos tanto de que esto fuera así, porque la satisfacción suele acompañar el sentimiento de haber logrado algo que se valora positivamente, después probablemente de un esfuerzo, de haber tenido éxito. Y la experiencia de bastantes o muchos españoles durante bastantes años ha sido la de muchos esfuerzos acompañados de logros importantes. Esfuerzos de desplazamiento del hogar familiar o de la comunidad de origen, de cambio de trabajo y disciplina de fábrica, de disciplina de escuela. Esfuerzos de movilización social, de trabajo en organizaciones de vida difícil, con actuaciones de algún coste y algún riesgo. Esfuerzos de adaptación e innovación en el terreno de la tecnología, los modos de comunicación, las pautas morales y las instituciones públicas. Esfuerzos de autocontrol y serenidad en situaciones de incertidumbre grave, de violencia o de amenaza de violencia. Y estos esfuerzos han dado trabajo hasta fecha reciente, prosperidad relativamente, estudios, libertad sindical, instituciones democráticas. Todo esto ha ocurrido con referencia a esquemas morales muy simples, que han permitido tal vez gozar de las cosas que se conseguían sin someterlas a la crítica crítica, como decían aquellos jóvenes hegelianos de feliz memoria. La moral vivida de la mayoría de los españoles ha tenido relativamente poco que ver con las ideologías morales de los segmentos más conscientes o concienciados, según su expresión, de derecha o de izquierda, tan propicios en general a la insatisfacción o la inquietud, según el principio de que en un mundo, al parecer terrible, tanto más consciente se es, tanto menos feliz se puede ser. Pero la mayoría de los españoles no ha vivido ni vive en ese talante dramático, y al parecer vive en él cada vez menos. Las raíces de la relativa pacificación moral de los españoles, o quizá más exactamente de la reducción de su nivel de agresividad, son varias. La capacidad del país para la destrucción, y en especial para la autodestrucción, se manifestó cumplidamente en la Guerra Civil y siguió haciéndolo todavía tiempo después. Sin embargo, quizá la intensidad y la duración de aquella experiencia tuvieron un efecto traumático en la mentalidad de aquellas generaciones y las siguientes. Con el paso del tiempo, la imagen de la guerra que acabó prevaleciendo fue la de una tragedia que no debería volver a repetirse, arrinconándose así las lecturas reivindicativas de uno y otro lado, de la guerra como cruzada o de la guerra como lucha de clases o defensa de la legalidad. Se eludía así tomar partido, consciente e inconscientemente, entre los bandos de entonces. Las culpas o se repartían, como buenos hermanos, o se desplazaban hacia un destino impersonal. Esta mutación de la significación simbólica de la Guerra Civil fue el indicio de un proceso de mutación de las costumbres a lo largo de los años 60, a la que cabe caracterizar como un proceso de desdramatización de la vida y de reblandecimiento general de las estructuras de autoridad. Este fenómeno tuvo multitud de manifestaciones en los campos más diversos y fue consecuencia de factores tanto económicos como culturales. Las múltiples reformas y cambios institucionales que tienen lugar en torno al crecimiento económico de los años 60, convenios colectivos, jurados de empresa, conflictos industriales, sindicatos libres semiclandestinos, cambiaron las reglas del juego en las empresas, o al menos en bastantes empresas. El resultado fue una pauta de debate y negociación, donde antes había habido simplemente la imposición autoritaria del empresario y del Estado. Enfrentados con una crisis generacional y una amenaza de división, los obispos optaron a la postre por una estrategia de semiconcesiones y diálogos, buscando el compromiso. El cambio en las instituciones educativas fue profundo, aunque gradual. Las pautas autoritarias fueron cediendo, como resultado a veces de innovaciones pedagógicas, a veces de la presión del movimiento estudiantil, a veces de las tensiones internas del estamento docente, por razones tanto ideológicas como corporativas. Sobre todo, las estructuras de autoridad en el seno de las familias experimentaron un cambio fundamental. Los cambios de la época ampliaron sustancialmente los márgenes de inseguridad de los padres, la proyección de sus esperanzas sobre los hijos y, finalmente, la libertad de las generaciones jóvenes. Sus gastos, su voz en la economía familiar, por ejemplo, entre labradores, sus gustos y sus costumbres. La ampliación de su libertad en el terreno crucial de las relaciones sexuales fue evidente. El puritarismo represivo que caracterizó gran parte del periodo franquista y sobrecargó probablemente de tensión la vida emocional de los españoles sufrió retrocesos irreversibles. Esta mutación de las costumbres fue el factor decisivo de la preparación psicológica y moral de los españoles para la tarea del compromiso político de la transición, a lo que se añadió, sin duda también, el efecto del menor grado de represión policial del franquismo en su segunda época y del mayor énfasis de los políticos antifranquistas en los valores de la paz y la reconciliación. Circunstancias todas que significativamente no se dieron o se dieron en menor medida en el País Vasco. La relativa pacificación de España o la reducción de su nivel de agresividad ha sido puesta a prueba durante todos estos años de la transición. Para quien recuerde lo ocurrido en los años 30, es evidente que, a pesar de los agobios, el test ha sido pasado con bastante éxito. Habría que hacer, desgraciadamente, numerosas cualificaciones a esta afirmación, pero es obvio que se han evitado las grandes catástrofes. El asesinato de los abogados de Atocha, en su momento, fue respondido con la legalización del Partido Comunista. El terrorismo, con una compleja estrategia política y policíaca. El golpe militar, con una aplicación puntual de la justicia y una acomodación indirecta de algunas demandas. La delincuencia, con un reforzamiento gradual de las fuerzas del orden y una evolución de la opinión pública. En otras palabras, mal que bien, el país ha ido respondiendo a la violencia tratando sistemáticamente de evitar su escalada y su exasperación, de destramatizarla, de racionalizar su respuesta en la medida de lo posible y graduarla en el tiempo. Esta ha sido una estrategia que respondía al cálculo de los políticos, pero que respondía también al talante de la mayoría del país, quien, por esto, no ha comprendido con la sensibilidad y con el corazón, instalado como está en este anticlima de la moderación, el clima dramático y aparentemente frenético del País Vasco. La España de la transición ha sido y es una España relativamente desideologizada, europea, homogénea, moderadamente privatizada o centrada en la familia, relativamente también satisfecha y pacificada, poco agresiva y poco autoritaria, al menos por comparación con nuestro pasado. Ello ha asegurado el clima moral y emocional necesario para llevar a cabo los múltiples pactos del proceso de transición y para soportar los sobresaltos casi continuos, amenazas de golpes, terrorismos, elecciones continuas, colapso de un partido del gobierno, choques de precios energéticos, etc. Esta no era la España de los años 30, donde la segmentación y la heterogeneidad entre las clases, sus tensiones económicas y sus diferencias de estatus eran mucho mayores, donde el nivel de bienestar y las expectativas de mejora económica eran mucho menores, y donde, quizás sobre todo, la influencia de la Iglesia y las ideologías revolucionarias en amplios segmentos del país, siendo bastante mayor, se ejercía además en el sentido de incrementar y justificar su agresividad, racionalizándola en términos de asegurar la salvación de España o la liberación de las masas. Esta relativa normalidad de la España de estos años tiene, sin embargo, su contrapartida. He usado y usamos todos frases de encomio al realismo, al sentido común, la moderación, la capacidad para la negociación, el compromiso, la adaptación al cambio de la sociedad española. La otra cara de la moneda son, sin embargo, las limitaciones de las bases culturales, especialmente cognitivas y morales, de la sociedad española de la transición, que tienen como consecuencia la reducción de su potencial del potencial de su crecimiento, de la calidad, profundidad, productividad de sus actividades. Hemos sido capaces de no repetir las catástrofes de los años 30. Este es nuestro gran mérito y un legado decisivo a las generaciones siguientes. Tenemos una democracia liberal, un Estado de las autonomías, un capitalismo relativamente avanzado, una cultura plural y, probablemente pronto, un país integrado en Europa. Todos estos son nuestros triunfos. Pero, ¿de qué calidad son estos triunfos? ¿Cuál es nuestra creatividad cultural y científica de estos años? La calidad de nuestra democracia, la visión de Estado de nuestra clase política, la capacidad de la sociedad civil para superar su semiapatía política, para generar asociaciones estables, para dar el máximo juego posible a la libertad de los individuos, cuál es la productividad de nuestro aparato industrial, la competitividad de nuestras empresas, la calidad de nuestros productos, de nuestras universidades, de nuestros hospitales. Cuando uno se hace estas preguntas, se observa que hemos elevado el nivel de nuestras exigencias y cambiado los criterios de nuestro juicio. No se trata ya de saber si logramos evitar una guerra civil y sobrevivir en medio de la tormenta. sino de si somos capaces de mejorar la calidad de nuestra sociedad y, por ende, de nuestra presencia en el mundo, o de conseguir la calidad del tipo de países civilizados que seamos capaces de admirar razonadamente y sin resentimiento. Y esto en todos los órdenes, en la economía, las formas de vida social, la cultura y la política. A mi juicio, la clave de la calidad de una sociedad libre o abierta reside en la capacidad de los individuos que la componen para ser libres y, por lo tanto, para razonar por su propia cuenta, respetando las reglas de juego de la razón, y para tomar posiciones morales según su propia convicción o conciencia, respetando unas reglas elementales de sociabilidad. Estas son las bases cognitivas y morales necesarias de una sociedad libre. Es probable que el nivel de racionalidad formal de las rutinas cotidianas de muchas gentes haya mejorado sustancialmente en el país durante estos años. El analfabetismo ha desaparecido casi totalmente. Las tasas de escolarización son hoy equivalentes a las europeas. Con seguridad, la escuela primaria y media han enseñado a leer, a hacer cálculos numéricos, a convivir en grupo, aunque no sabemos muy bien hasta qué punto han enseñado a razonar, usar la imaginación, memorizar y comunicar persuasivamente. Es obvio también que la economía capitalista, el desarrollo científico, la burocratización, el asociacionismo impulsan los procesos de racionalización formal. Pero todo esto constituye una suma de oportunidades e impulsos, pero no produce un efecto automático de racionalidad sobre las conductas, y menos aún un efecto que sea ni profundo ni rápido. Para producir efectos se requiere el concurso de un trabajo intelectual propiamente dicho. Y aquí se incluye, entre otros, el trabajo de educadores, líderes de opinión, políticos y periodistas, intelectuales y universitarios y tantos otros. Estas clases intelectuales cumplen funciones como mínimo de ejemplo intelectual, con considerable influencia sobre el resto del país. Quisiera ahora comentar brevemente rasgos y mecanismos de las rutinas intelectuales de estas clases ejemplares, porque son fenómenos de suficiente generalidad como para merecer nuestra atención y porque, además, justamente el carácter visible y ejemplar de estos grupos, por ello, sus conductas tienen un efecto multiplicador importante. Aun cuando la contribución de la profesión periodística a la creación de un clima de libertad durante la etapa final del franquismo y el comienzo de la transición ha sido evidente, se me permitirá que, dando este importante mérito aquí, por supuesto, oriente mi atención hacia otros aspectos formales de su actividad. Se ha dicho, por ejemplo, que bastantes periodistas españoles editorializan o comentan los hechos, en lugar de narrarlos con objetividad y explicarlos lógica y sencillamente. Parece este un rasgo singular para una profesión orientada hacia la transmisión de la noticia, que le sea difícil precisar cuál es la noticia, que la dé borrosamente mezclada con un comentario. La raíz de la dificultad quizás se haga más aparente al ver que muchos de ellos tienen dificultad también a la hora de formular preguntas. Es frecuente que las preguntas sean desvaídas, contengan varias preguntas en una e incluso anticipen la respuesta. Se difumina así la distinción entre quien pregunta y quien responde y se altera la secuencia lógica del diálogo. Quizá opere aquí una estrategia semiconsciente de sustitución del objeto por el sujeto. En este ejemplo vemos emerger algunos rasgos interesantes de carácter general que desbordan el grupo al que me estoy refiriendo. La dificultad de distinguir entre normatividad y realidad. La dificultad de respetar los hechos tal como son, pero al tiempo hacerlos visibles y presentarlos inteligentemente por medio de preguntas enfocadas hacia problemas interesantes. La dificultad de distanciarse o descentrarse con relación a los intereses, las simpatías y las emociones propias. Y la dificultad de distinguir entre sujeto y objeto. En otras palabras, la dificultad de llevar adelante una actividad intelectual acorde con los criterios de la objetividad. Es curioso que muchos de estos rasgos se observen en mayor o menor medida entre intelectuales y universitarios, quienes añaden otros rasgos específicos. Es difícil imaginar un medio intelectual sin debate intelectual, pero en el caso español la primera dificultad es que pueda haber siquiera debate. Un debate supone escuchar, ponderar los argumentos, anudar los propios con los ajenos, dar lugar así a una tradición y a una comunidad. Pero es frecuente que los intelectuales españoles tengan tanta dificultad para construir comunidades como para articular debates. Muchos de ellos, no todos, sienten gran inquietud cuando escuchan un argumento y su primera y su segunda reacción no es examinar la validez del mismo, sino desenmascarar la tribu a la que pertenece el argumentador, como si la verdad intrínseca de las cosas interesara menos que la caracterización del adversario, y como si bastara con presentar las señas de identidad del autor para refutarle. O bien, desvían la atención del contenido del argumento, que es objeto de alusiones rápidas y calificaciones o descalificaciones globales, hacia las implicaciones prácticas de los argumentos, como si la pregunta fuera no qué son las cosas, sino a quién le sirve o le interesa que se dé la respuesta. Esta variedad de intelectuales y profesores, en su caso, ilustran lo que ocurre cuando el interés de ubicarse en el lugar correcto en un campo de fuerzas sustituye al valor de la veracidad. Su resultado es la escasez y la calidad mediana del debate intelectual y hasta cierto punto todavía del debate científico en el país. Una variedad distinta de este fenómeno general de modesta valoración de la verdad y por ende del trabajo intelectual lo constituye quizá el amplio porcentaje de estudiantes universitarios que, según dicen las encuestas, dedican a estudiar y asistir a clase del orden de 15-16 horas semanales. Una jornada de trabajo que por lo demás le sitúa más allá no solo de la sociedad posindustrial, sino en el verdadero reino de la libertad que soñaban los pensadores utópicos del XIX. El modo de argumentación y de comunicación de los políticos permite poner de manifiesto otro muy curioso mecanismo intelectual. Su problema no es tanto el de debatir entre sí como el de persuadir al público. Pues bien, el modo de persuasión de los políticos españoles parece ser el de la construcción sistemática de conjuntos borrosos. Cierto que la ambigüedad ha sido un ingrediente importante de la transición. El régimen autoritario dio paso a la democracia de tal modo que la derecha semifingió que mantenía la legalidad, mientras que la izquierda semifingía que provocaba la ruptura. Más tarde, un gobierno de centro-derecha ha dado una imagen de orden y moderación que le conectaba con su electorado natural y ha llevado una política de irritación continua del ejército, la iglesia y los empresarios. Mientras que la izquierda, una vez llegada al poder, ha dedicado su atención a salvar el capitalismo a ciencia y a conciencia y, seguramente, a consolidar la presencia del país en el sistema de alianzas militares occidentales. Todo esto solo se podía hacer cultivando un margen de ambigüedad. Pero la clase política ha reaccionado a esta comprometida situación que requiere sobreentendidos y matizaciones permanentes, yendo mucho más lejos y desarrollando una práctica sistemática de construcción de borrosidad, es decir, formulando proposiciones de límites imprecisos, con una pluralidad de connotaciones diversas que puedan suscitar una reacción favorable en públicos distintos y aún hostiles entre sí, dejando en la duda sobre las modalidades y los objetos de referencia. Es típico de los políticos, por ejemplo, que cualquier proposición que formulen vaya precedida de la expresión cautelar «yo diría que», como si ni siquiera interese dejar claro que el sujeto está realmente diciendo algo. De modos muy diversos, tratan de mantener en suspenso a las gentes respecto a lo que han querido decir, devaluando así cualquier posible crítica como una mala interpretación, e intentando inmunizar sus diagnósticos frente a una posible refutación y sus promesas frente a las posibles denuncias de incumplimiento. A ello contribuye también lo que parece segunda naturaleza en el habla de los políticos, a saber, la frecuente incorrección de su sintaxis, cuya consecuencia es hacer difícil el seguimiento de la lógica de sus argumentos y muy fácil el extravío del oyente, que al final se encuentra en la situación no de dar o negar su asentimiento a las razones, sino su confianza a las personas. Parece haber, pues, dificultades y debilidades en procesos y mecanismos cognitivos elementales de algunas élites culturales del país en algunas de sus actividades más centrales. Esto tiene, presumiblemente, consecuencias importantes en la calidad de la información disponible, el desarrollo de las comunidades intelectuales y científicas y la calidad de nuestra vida política. El debate entre los políticos, la capacidad del país para aprender y participar en el debate y su proceso de educación. Si pasamos al terreno de las formas básicas de la moralidad, observamos que a pesar de la elevada dosis de normatividad existente en los juicios y los argumentos de los españoles, el desarrollo de una moral de la convicción y de la responsabilidad personal ha sido relativamente modesto entre nosotros. Quizá quepa rastrear las raíces de este estado de cosas en las características propias de una moralidad católica, que ha desenfatizado tradicionalmente, al menos para la masa de los fieles, la conciencia individual como última instancia subjetiva de la moralidad, puesto que la voz de Dios se expresaría mejor en esta concepción a través de la voz del confesor o del director de conciencia. Pero esta no es la única razón. Comunidades campesinas y ciudades pequeñas o medias, dominadas por clases medias tradicionales, han sido y son el marco típico para una moral de la honra entendida como moral de la vergüenza, donde las gentes han sido siempre muy susceptibles a la opinión pública. Estos dos tipos de comunidades han sido frecuentísimos en España hasta fecha muy reciente. Pero en años más próximos a nosotros, este legado de la tradición ha recibido un curioso impulso adicional procedente de la moral progresista, marxista y cristiana, en este caso, la cual ha desplazado sistemáticamente el problema de la responsabilidad de los individuos hacia las estructuras. La imputación de responsabilidad moral a las estructuras, el sistema u otros términos colectivos, incurriendo por lo demás ostensiblemente en una falacia de abstracción, es todavía alimento corriente de buena parte de la prédica religiosa, política o simplemente moral. El efecto de ello es desviar la atención de los individuos respecto a su capacidad y su responsabilidad en alterar o mejorar su entorno inmediato, provocando de paso en ella o en ellos sentimientos de impotencia o desconfianza con relación a las organizaciones y las estructuras más amplias que le rodean. Esta dificultad para centrar la atención moral en lo inmediato tiene su correlato en la dificultad para concentrar la atención intelectual en lo inmediato, para observar, preguntar, argumentar, criticar con precisión, a la que me he referido antes. La escasa capacidad de moralización de las tareas inmediatas se relaciona a su vez con tres fenómenos importantes en la vida cotidiana de los españoles. Uno es la escasa atención a la calidad del trabajo realizado, la escasa aceptabilidad de la moral de la obra bien hecha. Otro es la desatención al entorno inmediato, bien sea la naturaleza, la tierra, los animales, bien sea la ciudad. Todo esto es tratado descuidadamente, sin apenas sensibilidad ante el riesgo de su desaparición. De hecho, muchísimos objetos y formas tradicionales españolas han desaparecido en menos de una generación en medio de la indiferencia general, como han desaparecido bosques o edificios antiguos en las ciudades. Otro es la pobreza habitual del asociacionismo voluntario, porque este requiere capacidad de solidaridad y lealtad, para empezar en círculos muy próximos, de confianza recíproca y confianza en los líderes, desbordando el medio familiar, y capacidad también para asociarse en torno a intereses y proyectos comunes percibidos con alguna precisión. Es este un rasgo que afecta negativamente a España y en general a las sociedades latinas. Finalmente, los españoles tienen aparentemente dificultades para moralizar también su relación con el Estado y con el mercado. Ambas estructuras son a la vez abstracciones difíciles de entender e instancias moralmente desconcertantes. Son demasiado lejanos. El sentido del respeto a la ley, porque esa ley expresa en general y de algún modo una voluntad colectiva, es en España más bien escaso. Hay, de hecho, una propensión a la acción directa, a bordear sistemáticamente la legalidad. Basta a veces con excitarse un poco y a partir de un punto se consigue el estado de indignación moral que excusa de los escrúpulos. La autopermisividad en esta materia en España es considerable. Sobre el mercado, como sobre el Estado, volveré en las próximas conferencias, pero son evidentes las dificultades que durante mucho tiempo han existido en el país para aceptar su legitimidad moral. En conclusión, en la cultura de los españoles hemos encontrado las bases de una conducta razonable y moderada de estos años, que dibujan una España pacificada, destramatizada y desideologizada, todo lo cual ha hecho posible la transición. Pero también encontramos dificultades cognitivas para observar, preguntar, debatir y dificultades para asumir una responsabilidad individual, para respetar el contrato social cotidiano y para integrarse en grandes estructuras impersonales. Cara y cruz de nuestra realidad que volveremos quizá a encontrar en los ámbitos de la política y de la economía. Muchas gracias.